Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. El famoso antropólogo Lévi-Strauss falleció recientemente en París cuando le faltaban unos pocos días para cumplir 101 años. Una vida dedicada a explicar el mundo desde la antropología. Desde el Departamento de Antropología de la UNED queremos rendir homenaje a la principal figura en el mundo de la etnología a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Está con nosotros, como es habitual, Francisco Cruces, que viene con otros tres profesores del departamento, Honorio Velasco, Nancy Convalinca y Alfredo Francés, para acercarnos la figura de Lévi-Strauss.
Buenos días. Recientemente falleció en Francia Claude Lévi-Strauss, uno de los de las figuras señeras de la antropología del siglo XX y de la parte del XXI que llevamos, porque fue un hombre muy activo hasta el final de su vida y en parte motu propio y en parte también por sugerencia de los alumnos, que muchos de ellos han escrito, por lo menos a mí en los foros, preguntando por Lévi-Strauss y diciendo, bueno, pues que era de recibo hacer alguna señal, ¿no?, en torno a su figura. Pues vamos a realizar este programa, profesores del departamento. Estamos con Nancy Convalinca.
Buenos días.
Con Alfredo Francesc.
¿Qué tal? Buenos días.
Que también ha sido del programa, y con Honorio Velasco.
Buenos días. Pues efectivamente deberíamos de dedicar a Lévi-Strauss no solo un programa, sino seguramente varios cursos. Si con ello queremos reconocer el papel que puede haber jugado dentro del desarrollo de la antropología contemporánea, Claude Lévi-Strauss. El conjunto de cursos, además, debería de tratar toda una serie de materias casi más o menos aproximadas a lo que viene siendo el currículum de una disciplina como la antropología, porque Lévi-Strauss es maestro en el terreno de la antropología del parentesco, en el terreno de la antropología simbólica, en el terreno naturalmente de la antropología lingüística y cognitiva, e igualmente en el terreno de la hominización, en el concepto de cultura, en las asignaturas que se dedicarían, diríamos, a epistemología y teoría de la antropología, y, por supuesto, a historia. De manera que, al hacer el recorrido de las disciplinas, pues en realidad estamos a la vez constatando cuántas de sus aportaciones se sitúan dentro de cada una de ellas. Y su bibliografía es muy amplia. Seguramente la obra más conocida son las mitológicas, los cuatro tomos de las mitológicas. El primero, Lo crudo y lo cocido, y el último, El hombre desnudo. Pero también, pues naturalmente, las estructuras elementales del parentesco, la alfarera celosa, la mirada distante y las dos antropologías estructurales. La primera de ellas fue, sin duda ninguna, el libro que sirvió de vademécum a todo el inicio, el desarrollo y, diríamos, y el conjunto de debates intelectuales que se generaron en torno y por el estructuralismo.
Y habría que añadir además un libro tardío muy bonito, que es este de Ver, leer, escuchar, que es un bello libro que enmarca la música con la que hemos presentado este programa, pues no he puesto una música fúnebre cualquiera, he puesto un fragmento del acto segundo de Castor y Pollux de Rameau, que es uno de los de las músicas que a mí me introdujo Lévi-Strauss en ese libro, en el que comenta cómo en el estreno de Castor y Pollux hubo encendidos debates en los cenáculos y en los cafés de París cuando la música era todavía parte de la política, y ciertas modulaciones, ciertas invenciones armónicas todavía podían servir de excusa para que se discutiera y se peleara vivamente entre los intelectuales de la Francia de entonces.
Pero seguramente para entender el estructuralismo, pues los antropólogos deberíamos recibir lecciones de armonía, porque acompañado de la música y precisamente refiriéndose a lo que constituía la armonía como organización del significado, pues Lévi-Strauss, entre otras cosas, nos ayudó a comprender los mitos. Y en general, en la música parece que fue para él una especie de lenguaje paralelo, en el que con el cual mostrar de qué manera estaba estructurada la cultura.
Pues estamos comentando también el tema de la influencia de Lévi-Strauss en el campo del parentesco. Tenemos que tener en cuenta ahí, me parece, que hasta que empezó Lévi-Strauss a cambiarnos el enfoque, en el parentesco siempre se enfatizaba lo que es la consanguinidad. Y era, pues, la forma de ver el parentesco en cualquier sitio. Y con todo lo que es el estructuralismo, que nos puede llamar más o menos como una estrategia de investigación, lo que es cambiar la mirada hacia la alianza ha sido un paso muy importante, que no solo nos ha permitido ver otros aspectos del parentesco, sino que nos ha permitido abrir los ojos y mirar el parentesco de otra manera. A partir de esa apertura de la visión, pues hemos podido ver otros tipos de parentesco que nada tienen que ver con consanguinidad y alianza, sino que pueden tener que ver con consustancialidad, con compartir comidas, cómo hacerse parientes, pues incluso hoy en día que se habla mucho de cómo en las adopciones internacionales se convierten a estos niños en parientes de las personas que los adoptan. Y todo eso yo creo que no hubiera sido posible sin la intervención de Lévi-Strauss.
Mirar, hay dos aspectos que yo pienso que sería importante de cara a nuestros oyentes resaltar, como para situarles, que tienen que ver, por una parte, con el estructuralismo como doctrina dentro de la antropología, ¿no? Situar un poco qué es el estructuralismo y qué supuso la apuesta Lévi-Straussiana, ¿no? De aplicar, digamos, estrategias y ideas de la lingüística estructural a otro conjunto de realidades de la cultura que no estaban tratadas así, ¿no? Y por otra parte, su papel público, ¿no? Porque realmente es uno de los antropólogos que ha tenido una visibilidad dentro de las agendas de discusión de la segunda mitad del siglo XX. Él fue un participante destacado en la UNESCO en varias ocasiones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también que comentáramos esa segunda dimensión, ¿no?
Sí, no sin antes decir que nos hemos dejado otro libro en el tintero, otro libro también bien bonito, que es el del pensamiento salvaje, claro, y que nos llevaría pues todo a toda la tradición rusoniana del pensamiento francés y cosas así, pero bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Que quede lo del pensamiento salvaje para otro día. En cuanto a la UNESCO, es cierto que él estuvo incluso, por decirlo así, entre los padres fundadores intelectualmente de lo que podía suponer la UNESCO, pero los dos documentos que recibió como encargo, es curioso que fueran recibidos de manera tan dispar, ¿no? El primero con gran entusiasmo, Raza e Historia, y el segundo, sin embargo, pues con bastante mal humor. A los funcionarios de la UNESCO no les gustó mucho. Hay casi 20 años de diferencia entre uno y otro, eso es verdad. Yo sospecho que lo que cambió fue el humor de los funcionarios, o que eran los funcionarios eran otros. Realmente, el segundo texto, Raza y Progreso, me parece que es el título exacto. El segundo texto no hace más que llevar a sus últimas consecuencias las proposiciones del primer texto, así que yo nunca he terminado de entender estos cambios de postura de la UNESCO. En cualquier caso, el discurso planteado en ambos textos es muy moderno, es un discurso que está en nuestros días, un discurso sobre multiculturalidad, sobre la idea de progreso, sobre la aportación de las distintas sociedades a ese progreso, si es que ese progreso existe. un debate complejo que hizo muy bien en poner sobre la mesa, yo creo, en las agendas públicas, ¿no?, y hacerlo salir de la academia.
Bueno, el texto de Raza e Historia que estás comentando se utiliza como está en el reader de lecturas de antropología social y cultural que tenemos en la casa, La cultura y las culturas, editado por Honorio. Y efectivamente tiene una parte bellísima, para mí es la parte más bella del texto, y lo comentamos mucho con los alumnos de filosofía, cuando empieza a hacer un recuento de las distintas aportaciones que las culturas han hecho al acervo común, ¿no? Entonces comenta desde el parentesco australiano como una algoritmia compleja, una matemática compleja de las relaciones humanas, hasta el gusto melanesio por el comercio y por la aventura, o todas las formas del arte africano, en fin, es un recuento realmente hermoso, ¿no?, digamos, de la aportación de las culturas a la diversidad humana.
Bueno, sin duda estos dos discursos pues han sido una de las grandes aportaciones, diríamos, intelectuales. No necesariamente aquí habrá que marcar el hecho de que fueran antropológicas, pero bueno, también lo son antropológicas, a este debate universal, necesario, que las sociedades contemporáneas tenían que hacer sobre qué significa ser humano para los tiempos, diríamos, actuales, en el reconocimiento por parte de las distintas sociedades humanas. Y qué prejuicios, en particular, diríamos, relativamente fundamentados o pseudo-fundamentados científicamente, han impedido la consideración, diríamos, del ser humano en su riqueza, en su complejidad. Uno de ellos claramente era y ha sido el prejuicio raza. Y Lévi-Strauss en esto fue especialmente agudo en el tratamiento, no solo en lo que significa de denuncia del prejuicio y de desmantelamiento de la categoría, sino a la vez en que, establecida la lógica, diríamos, de la comprensión del ser humano con la cultura y por la cultura, haber reivindicado qué papel por una parte tiene el etnocentrismo y qué papel tiene por otra parte el relativismo cultural. Ambas dos cosas que él supo exponer, diríamos, en ese sentido tan desenfadada y también tan desafiante, incluso dentro de la propia institución cultural que le invitó a proponerlo, el papel el hecho de haber desarrollado la lógica que tiene la combinación de estos elementos es algo que creo que debemos de agradecerle, pues no solamente los antropólogos, por supuesto, sino en general, digamos, la intelectualidad y en conjunto las sociedades humanas, en la medida en que han contribuido a llamar la atención y a la vez a proponer, diríamos, un reconocimiento comilfo de los seres humanos. Por supuesto que otras muchas aportaciones debemos reconocerle, claro, sin duda ninguna, que el estructuralismo como planteamiento teórico deben de estar entre este reconocimiento. Yo, antes que citabas, Alfredo, el pensamiento salvaje, hay mucha gente y muchos lectores de Lévi-Strauss a través del libro Tristes Trópicos. No lo voy a decir, es el de las
R's. Menos mal que no lo tituló Tres Tristes Trópicos, entonces ya nadie podría haber llegado ni a pronunciar el título, ¿no?
Un libro hermoso, sin duda, un libro hermoso, sin duda, y a la vez que presentó de una manera, diríamos, que ha sido muy impactante, y por otra parte que ha motivado mucho la reflexión a las llamadas sociedades tradicionales, las llamadas sociedades primitivas, que él decía sociedades frías, diríamos, en su experiencia vital actual, dentro de lo que no los seres imaginados llamados salvajes, no sé si inocentes salvajes o qué salvajes, que habían formado parte, diríamos, del imaginario europeo, sino seres reales viviendo, sobreviviendo y pensando. claro, entre la jungla amazónica, o vaya usted a saber.
Además, a través de un libro que no encaja dentro del género canónico, ¿no?, de la etnología o de la etnografía, sino que es más bien un libro con un formato muy autobiográfico, ¿no?
Sí, entre libro de viaje.
Aunque empieza diciendo que realmente lo odia los viajes. Entonces, la verdad es que es un libro muy paradójico, ¿no?
Sin duda.
Desafiante también, como comentabas, ¿no? Estaba recordando un párrafo en el que dice que cuando se enfrenta a estos salvajes, a estas tribus perdidas, aisladas en la evolución, más que encontrarse frente a residuos del pasado, le da la sensación de encontrarse frente a los supervivientes de una enorme calamidad nuclear o algo parecido, que hubiera arrasado todo el continente y hubiera dejado una poca gente que ha sobrevivido de manera milagrosa. Una imagen completamente desafiante, como decías tú, con este esquema evolucionista que los colocaría atrás, y resulta que no, son los supervivientes de una especie de futuro de película de ciencia ficción.
No, sin duda, en eso fue enormemente moderno Lévi-Strauss. Y bueno, naturalmente no se nos puede escapar el hacer una referencia básica al estructuralismo. Por supuesto, no tendría objeto ni sentido que le hiciéramos de una exposición, diríamos, de la teoría estructuralista así brevemente y tan sintéticamente. Pero solo me gustaría leer un pequeño párrafo, muy pequeño, que del artículo que está incluido en la Antropología Estructural, libro primero, que se titula La estructura de los mitos, y que dice así. Está expresando, es decir, de qué manera hay que entender los mitos y cómo la comprensión de los mitos se produce por encima de aquellas opiniones anteriores que los reconocían como una especie de eclosión de la irracionalidad o de resultado de la imaginación desbocada de los pueblos, sino más bien como un reconocimiento, diríamos, de la capacidad de elaboración del pensamiento humano. Dice: si los mitos tienen un sentido, este no puede depender de los elementos aislados que entran en su composición, sino de la manera en que estos elementos se encuentran combinados. Segundo, el mito pertenece al orden del lenguaje, del cual forma parte integrante, con todo el lenguaje tal como se utiliza en el mito, manifiesta propiedades específicas. Y tercero, estas propiedades solo pueden ser buscadas por encima del nivel habitual de la expresión lingüística. Dicho de otra manera, son de naturaleza más compleja que aquellas que se encuentran en una expresión lingüística cualquiera. Este párrafo, que a modo de síntesis os ofrecemos como presentación básica del estructuralismo, lo único que tenía que hacer es invitaros a que leáis, releáis a Lévi-Strauss, y no solo a la antropología estructural, sino si alguien se atreve con las mitológicas, con el pensamiento salvaje.
Son muy bonitos todos, sí.
Son todos preciosos, incluso la alfarera celosa.
Y los que quieran, incluso con la propia voz de Lévi-Strauss, que pueden encontrar en el correo de la UNESCO, en internet, donde tienen los discursos, y tienen uno de los discursos en audio, y se puede oír directamente a Lévi-Strauss. Y en este programa también queremos dejarle un momento a la propia voz de Lévi-Strauss en homenaje a su memoria.
Il n'appartient pas à un ethnologue d'essayer de dire ce qu'est ou ce que n'est pas une race, car les spécialistes de l'anthropologie physique qui en discutent depuis près de deux siècles.
Con la voz de este eminente antropólogo cerramos este homenaje que hoy le han querido hacer los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Damos las gracias al director Honorio Velasco y a los profesores Francisco Cruces, Nancy Kompalinka y Alfredo Francés. Antropología llega a su fin. Nos despedimos hasta el próximo sábado, que les esperamos a la misma hora, aquí en Radio 3, o también a través de internet en canalunet.com. Hasta la semana que viene.